Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de Estereotipas. Este es un programa de la Maestría de Género y Desarrollo de Flaxo Ecuador, que está llegando ya a su edición número 184, y es un gusto para nosotras poder compartir cada miércoles con ustedes sobre las diferentes temáticas que abordamos en este programa. Recuerden que también pueden escucharnos en vivo a través de www.flaxoradio.es y seguir todas nuestras publicaciones por redes sociales como Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. El día de hoy tenemos unas invitadas realmente grandiosas, muy especiales, pues vamos a estar conversando sobre el primer encuentro feminista latinoamericano y del Caribe, sobre justicia, crítica a los sistemas penal y penitenciario hacia una justicia feminista que tendrá lugar el 26, 27 y 28 de septiembre en Quito, Ecuador. Entonces, quiero en primer lugar presentarles a nuestras invitadas. Tenemos acá en los estudios de la radio a Lizeth Cova. Ella es doctora en Ciencias Sociales con mención en Antropología Política y por Flaxo Ecuador, en donde también es profesora investigadora. Asimismo, ella es integrante del colectivo Mujeres de Frente, que es un colectivo ecuatoriano de investigación, acción feminista antipenitenciaria y comunidad de cooperación y cuidado entre mujeres, niños y niñas y adolescentes, quienes organizan este primer encuentro, y de hecho es la organización convocante. Así también contamos en nuestro estudio con la presencia de Adriana Guzmán Arroyo. Ella es mujer aymara, feminista lesbiana, integrante del movimiento de feminismo comunitario antipatriarcal, parte de Feministas de Abya Yala y delegada social a las Cumbres de Justicia en Bolivia. Y también contamos con la presencia de Tania Cruz Hernández. Ella es feminista indígena mexicana con corazón chiapaneco, co-coordinadora de la organización Mujeres Transformando Mundos, que tiene su sede en Chiapas, México, que se dedican a acompañar procesos de mujeres indígenas y rurales en defensa de sus territorios, y así también es integrante del colectivo Miradas Críticas del Territorio desde el Feminismo. Es para nosotras un gusto poderles presentar a nuestras invitadas, y bueno, vamos a darles la muy cordial bienvenida y agradecerles también por acompañarnos en nuestro programa. Bienvenidas, compañeras.
Entonces, muchas gracias.
Y bueno, para comenzar, quisiera un poco conversar, bueno, en primer lugar con la profe Lizeth, quien es parte también de las organizaciones convocantes, como dije en un inicio. Entonces, quisiera preguntar acerca de esta plataforma de justicias y feminismos que pone en cuestión los dispositivos de la justicia patriarcal, estatal, paraestatal y civil. Entonces, quisiera un poco que nos comente, profe, ¿qué propone esta plataforma? ¿A través de qué? ¿Y quiénes convergen en este espacio? Porque entiendo que hay varias organizaciones que están justamente adscritas a esta plataforma.
Bueno, a ver, les cuento un poquito sobre justicias y feminismos y luego les quiero aclarar también que nosotras no somos las únicas co-convocantes, que precisamente aquí nuestras compañeras, tanto Adriana y como Tania, desde sus propias colectivas, también están co-convocando este encuentro. Pero les cuento sobre esta plataforma sobre justicias y feminismos, que nació sobre todo de este deseo de discutir, en principio, el Estado penal desde las mujeres y desde la organización colectiva y también desde la desde la organización colectiva y también en un vínculo con la universidad. La idea es que nosotras podamos producir unos vínculos entre la reflexión y la acción, ¿no? Frente al Estado penal, pero también frente a este Estado que concibe la justicia como igual a ley, igual a castigo. Pero también frente a este Estado que a la vez, al ser doblemente patriarcal, su otra cara es precisamente la impunidad. Cuando las mujeres reclamamos justicias por toda la violencia que se ejerce contra nosotras, pues ahí el Estado no se activa. Cuando las mujeres cometemos prácticas ilegales sancionadas por el Estado, pues somos sobrepenalizadas. Entonces somos un conjunto de alianza entre colectivas, universidades y también gente interesada en defender y en plantear otras formas de justicia.
Así es, profe. Y tal vez como algunas organizaciones.
Estamos precisamente la Universidad Central del Ecuador, la Universidad Andina, Flaxo, el ILDIS, la Fundación Friedrich Stiftung, pero a la vez estamos guiadas por nuestras compañeras que han estado en prisión, que en muchas ocasiones siguen en ella, retornan a ella, precisamente porque la injusticia reina en distintos lados y que ellas nos brindan además otras reflexiones y nos jalan y nos empujan a pensar desde otros lados. Yo pienso que es un desafío en realidad esta plataforma y que a partir de ahí nació precisamente la idea de este primer encuentro feminista latinoamericano y de justicia aquí, ¿no? Entonces, eso.
Muchas gracias, profe. Bueno, considerando obviamente que son todas organizaciones convocantes, quisiera que nos comentes, Adriana, ¿qué se propone abordar en este primer encuentro y cuáles son los principales ejes de reflexión que van a trabajar?
Aski, Urukipana, Culiacanacas, Guarminacas, Jalaya, Chinchasuyo, Marca era, ¿no?, este territorio. Y bueno, agradecida a las hermanas que han estado principalmente en la organización, como dicen, somos varias, pero las hermanas que han estado en este territorio han estado más en esa organización, desde aquí, desde Quito. Y creo que es importante el encuentro por el momento político histórico que estamos, de profundización del sistema patriarcal en el ejercicio de la violencia hacia las mujeres y en su lógica de impunidad. O sea, tú ves la cantidad de feminicidios, de violaciones, la crueldad, pero también la impunidad en todos los territorios, en todos los sistemas de la Via Yala, digamos, ¿no? E incluso atravesando muchas veces la justicia comunitaria en los territorios. Entonces es urgente poder organizarnos. Los ejes tienen que ver con esa urgencia de enfrentar la impunidad, de buscar otros caminos para ir enfrentando esta impunidad y también de transformar y comprender esta justicia patriarcal, colonial, racista, que se estrella sobre los cuerpos de las mujeres empobrecidas, de las mujeres indígenas, originarias, de las niñas. Y bueno, son varios ejes de reflexión, pero yo creo que lo principal es el poder encontrarnos y el poder articularnos, porque el sistema y el sistema judicial funciona más allá de las fronteras, entonces nuestras luchas pues tienen que ser más allá de las fronteras también.
Así es. Muchas gracias, Adriana. Tania, bueno, justamente antes de comenzar habíamos estado conversando también sobre por qué es importante cuestionar los sistemas de justicia penal y penitenciario hoy.
¿Así nomás? Oh, me tengo que acercar. Sí, perdona. Ya. Bueno, primero muchas gracias por invitarnos. Uh-huh. Muchas gracias, compañeras, por compartir hoy con ustedes y... yo creo que voy a sumar a lo que dijo Adriana con respecto al sistema. Si bien hay una impunidad en el contexto de Abya Yala, yo también creo que hay que pensar la idea de la punitividad, o sea, el punitivismo. Uh-huh. En el sentido de a quién es a quienes se está castigando actualmente. ¿Por qué? No sé, compartimos también con las compañeras de Mujeres de Frente el hecho de que, pues, somos compañeras que estamos pensando alianzas con las mujeres privadas de libertad y vemos quiénes son las mujeres y hombres que están privados de libertad y muchas veces son compañeras, compañeros racializados, indígenas, en nuestro caso en Chiapas, pues personas que vienen buscando mejores o unas oportunidades distintas, personas migrantes, hondureñas, guatemaltecas. Entonces hay una forma, el sistema penal y penitenciario es patriarcal, es colonial, amplía la injusticia que hay en este mundo y también está concebido para generar, o sea, es como... está concebido para generar instituciones que produzcan una guerra contra ciertos cuerpos, y no solamente el cuerpo de las mujeres, sino los cuerpos feminizados en general. Entonces, por eso me parece, como dicen las compañeras, vital, urgente, empezar a abordar estos temas. Y me parece que es necesario dialogarlo desde diversas aristas, no para tener un discurso homogéneo, sino para justamente encontrar todas las discusiones que existen desde lo legal, las que no queremos lo legal, las que sí lo desean, uh-huh. las que, o sea, todos esos puntos de vista es necesario como empezar a tejer, pues.
Así es. Muchas gracias, Tania. Bueno, en realidad se podría decir que justamente estas críticas al sistema penal y penitenciario surgen justamente a partir también del feminismo, ¿no? Y entonces eso nos lleva a hablar un poco de la justicia feminista. Y bueno, la pregunta que tengo, quizá la profe Lizeth me pueda un poco ayudar. Tengo ahí una duda porque también surge hablar de justicia de género y quisiera, o sea, como quizá también para que la audiencia pueda, como no sé, comprender si son diferentes o iguales o de qué estamos hablando, cuando se está hablando de justicia de género y de justicia feminista, porque, o sea, yo, o sea, entendería que tal vez son diferentes, pero quizá esté equivocada, así que...
Wow, qué pregunta epistemológica. Sí. Entonces, a ver, lo voy a decir desde mi criterio, ¿no? Uh-huh. Para mí sí hay como una diferencia. Primero, pensar que no hay una justicia, ¿no? Sino que además a través de la misma organización de este encuentro, que ha sido muy interesante, nos hemos dado cuenta de que tenemos no solamente distintos criterios sobre la justicia, sino distintas prácticas sobre la justicia. Y que la justicia no puede ni tiene que estar encarcelada dentro del Estado y ya. Que generalmente el Estado es se hace el encargado de la justicia y nos trata a las mujeres como si fuésemos sujetos pasivos, incapaces de pensar lo que nosotras queremos. Entonces, primero lo que nosotros queremos es liberar a la justicia, ¿no?, de su propia prisión. En segundo lugar, bueno, podríamos pensar distintas dimensiones de género de la justicia, incluso dentro del mismo sistema jurídico del Estado, jurídico, penal, e incluso yo pienso que dentro de los análisis que se hacen sobre justicia comunitaria indígena. Sí. Sin embargo, yo pienso que distintas mujeres, también cuerpos feminizados, mujeres de distintas lugares en el mundo, mujeres diversas están pensando y están haciendo justicia de distintas formas, ¿no? Entonces se ha pensado también la justicia, a ver, nosotros necesitamos que el Estado castigue, que es lo muy, muy extraño, ¿no?, a los femicidas, porque también necesitamos protegernos. En primer lugar, como mujeres de frente no pensamos que la justicia sea una fórmula, ¿no? Sí pensamos en este momento que las mujeres tenemos que ser protegidas, pero a la vez sabemos que la justicia penal, punitivista, es una justicia patriarcal, ¿no? Entonces, por eso yo decía hace un momento precisamente que tanto la impunidad como el punitivismo son las dos caras de esta justicia patriarcal, ¿no? Entonces, claro, lo que ocurre es que, como ocurre muy, muy frecuentemente, las mujeres en movimiento están reclamando unas formas de justicia y a la vez están practicando otras formas de justicia que son más bien, a mí me parece que son sanadoras, que son el acompañamiento, que es la práctica cotidiana. Que aún nos tenemos que discutir mucho, pues, por supuesto. Que queremos ir más allá de la justicia y el género, y pues yo pienso que por supuesto, porque además la justicia tiene que ver con las relaciones entre las personas, y la injusticia es precisamente esas relaciones de desigualdad. Entonces, creo que hay una serie de desafíos, ¿no?, que desde las organizaciones sociales se plantean en la academia y que yo pienso que aún estamos pensándolo, ¿no? Uh-huh. Y yo pienso que aún hay mucho que explorar, que investigar y que autoinvestigarnos también y que dialogar entre nosotras. Y yo pienso, espero que desde esta convocatoria, que son como unas 500 personas ponentes, son como 8 mesas simultáneas, que no se quería que sea tanto, pero hay como un auge y una necesidad mucho de discutir la justicia. Entonces, lo que hemos planteado las distintas convocantes es precisamente debatirnos esta justicia. Yo personalmente no tengo una respuesta completamente clara, pero debe ser algo que nos repare, nos libere y nos sane, ¿no? Uh-huh.
Muchas gracias, profe. Bueno, usted justamente también mencionaba algo sobre desde los feminismos comunitarios y justamente a partir de ahí quisiera realizar como la siguiente pregunta, específicamente para Adriana. Entonces, quisiera saber cuál es la crítica que se realiza justamente a estos dispositivos de la justicia patriarcal desde el feminismo comunitario.
Bueno, nosotras hemos construido nuestra posición frente a la justicia ordinaria y patriarcal desde la experiencia propia, ¿no? Creo que el primer camino que hemos hecho es de comprender por qué es patriarcal, en qué cosas es patriarcal, ¿no? Uh-huh. Cuando no vale como prueba ni siquiera el cuerpo de una mujer asesinada, cuando hay una clara defensa de la propiedad privada de esa justicia y no de nuestras vidas y no de nuestros cuerpos, cuando esa justicia te repite sistemáticamente que tu palabra está en cuestión, que no te creen, que no es cierto lo que estás diciendo, ¿no? Entonces ha sido, creo, un primer camino de comprender por qué es patriarcal esa justicia y frente a esa justicia comprender también cómo nos sirve a nosotras la justicia comunitaria, porque la justicia comunitaria tiene valores, tiene principios. Y la masúa, la mayulla, la maquella, por más simple que le pueda parecer al derecho romano, uh-huh. es fundamental. Y con esas tres cosas te juzgan o te interpelan en la comunidad. Y es una justicia pedagógica que tiene que ver con el camino que haces, con la historia que haces, digamos, ¿no? No te juzgan por el hecho concreto de haber robado, sino por el camino que tienes tú, por el camino que tiene tu familia, por el camino que tiene tu comunidad y tu territorio. Uh-huh. Y eso es fundamental porque el sistema es, pues, social y está en toda la comunidad. No es individual, los delitos no son individuales, tienen que ver con toda una estructura patriarcal que se reproduce, colonial y racista, ¿no? Entonces, bueno, para nosotras ha sido conocer ese sistema, valorar también el sistema de justicia comunitaria que tenemos, encontrar las lógicas patriarcales que han atravesado esa justicia comunitaria, que otra vez en la justicia comunitaria nuestras vidas no valen, ¿no? Hay una gran discusión. Si, por ejemplo, la gallina del vecino se come tu maíz, se puede hacer una discusión, se puede hacer una reparación, pero no si el vecino asesina a tu hija o si el vecino viola a tu hija. Entonces, esas cosas que tampoco las reconocíamos, sin embargo, sigue siendo la justicia comunitaria para nosotras, una justicia eficiente, una justicia útil, una justicia reparadora. Entonces hay que hacer la lucha contra este carácter patriarcal que quiere atravesar o atraviesa la justicia comunitaria, ¿no? Y entre tanto estemos viviendo las mujeres originarias en las ciudades, en las comunidades, y entre tanto sigue existiendo el Estado, más allá de que sean plurinacionales los estados como Bolivia, el Ecuador, hay que transformar esa justicia que sostiene ese Estado, esa justicia que se paga con nuestro trabajo y con nuestros cuerpos, esa también hay que enfrentarla y esa también hay que denunciarla, ¿no? Entonces yo coincido con que la justicia no puede estar atrapada en el Estado, que los procesos que hacemos también son procesos de justicia, tanto en las organizaciones como en la comunidad, ¿no? Pero que no podemos dejar la lucha también contra esta justicia patriarcal, denunciándola, denunciando a sus jueces, denunciando sus prácticas, ¿no? Sobre todo en procesos en los que hemos hecho transformaciones. En Bolivia han habido cumbres de justicia durante 2 años para refundar la justicia, para cambiar el carácter de la justicia. En Bolivia existe equivalencia constitucional, la justicia comunitaria tiene el mismo valor de la justicia ordinaria, pero a la hora de la hora pues no vale lo mismo alguien de la ciudad que la vida o el cuerpo de alguien de la comunidad. Entonces, ¿qué importa la constitución si nuestras vidas en el sistema social y cultural no valen lo mismo, ¿no? Entonces yo creo que más bien que críticas estamos comprendiendo el sistema y a la vez que comprendemos estamos encontrando otras formas de hacer justicia, de acompañarnos, de sanarnos y de entender estas lógicas patriarcales, y por eso también somos feministas, digamos, por necesidad, para poder entender todo esto que pasa con nuestros cuerpos.
Sí, bueno, al escucharte, Adriana, estaba también recordando, acá en Ecuador, el tema de la justicia, muchas de las veces, digamos, cuando se trata inclusive de femicidios que se dan como en comunidades indígenas como tal, siempre entra en disputa, como este lugar de la justicia indígena y la justicia que del Estado. Entonces, sí, o sea, la justicia ordinaria, y entra como una disputa. De hecho, por ejemplo, en la ciudad de donde yo vengo, que es en Loja, hay el caso de una joven que fue asesinada también, y en la que justamente el tema de la justicia indígena, de alguna manera, como que, o sea, se ubicaba muy al contrario de, digamos, de esto de la cárcel y tal, para, en este caso, para el femicida, pero que también era criticado, ¿no? Porque finalmente eso de alguna forma tampoco reparaba, ¿no? O sea, como el hecho de quizá de que esta persona siga estando en la comunidad basados en esta idea de la justicia indígena, que finalmente, o sea, no repara, ¿no?, a la familia, porque esta persona sigue como en la comunidad, siendo como tal, quizá también un peligro para el resto. Y en ese caso, o sea, lo que quisiera preguntarte es como si se han dado casos en Bolivia, en donde quizá hayan entrado en disputa justamente con la justicia ordinaria, y de qué manera, por ejemplo, han procedido también en estos casos, por ejemplo, de femicidios.
Es muy complejo, ¿no? Porque cuando hablas de un proceso de descolonización, como hemos intentado hacerlo en Bolivia, por un lado está que reconocemos la utilidad y la rapidez y que es gratuita la justicia comunitaria, ¿no? Hay una equivalencia constitucional, pero esa misma equivalencia marca que cuando hay delitos penales como el femicidio o el asesinato, eso solo lo discute la justicia ordinaria. Y a nosotros no nos parece, o sea, sigue siendo colonial eso, pues, ¿no? Vamos a resolver los delitos menores con nuestra justicia. Y las cosas importantes las van a seguir resolviendo ellos, ¿no? Y eso no nos parece, a pesar de que mucha gente dice que los asesinos solo deberían estar en la cárcel, ¿no? Nosotras hemos visto casos de feminicidio en los que la comunidad no ha querido decidir, por ejemplo, o sea, no ha querido sancionar, ¿no? Porque nuestra vida no tiene el mismo valor. Pero por otro lado también entendemos que no quiera que entre la justicia ordinaria porque es gasto de plata, es un problema, ¿no? Entonces estamos en un proceso así, tratando de que se evidencie, digamos, también la justicia comunitaria. En eso estamos en proceso. Pero en delitos de violación sí hemos visto cómo los compañeros han dicho, no va a ir a la cárcel, pero la comunidad se va a encargar de reeducar, si quieres, a este compañero, ¿no? Y tenemos dos casos de violación. Uno está en la cárcel, y en la cárcel tiene ahora una pareja, o sea, con toda la impunidad, y el otro sigue en la comunidad. Y que nosotras sepamos, está haciendo todo un proceso de transformación de su vida, aunque parezca tan contradictorio para mí misma que un violador esté suelto en la comunidad, él está con un control de la comunidad, ¿no? Con un reaprendizaje, si quieres, con una responsabilidad comunitaria, porque este joven también ha sido parte de esa comunidad y ahí se han dado las violaciones, ¿no? Entonces, hay esta discusión entre las dos justicias y logramos también, la misma comunidad logra resolver las cosas.
Ya.
Y así debe ser en Chiapas, me imagino.
Un poco, sí.
A ver.
Y también lo que estaba pensando, me resuena muchísimo lo que estás diciendo, Adriana, y con esta analogía que haces, dice, de decir que hay que sacar la justicia de la prisión, ¿no? Pero también creo que hay que sacar la idea de la cárcel, de la cárcel misma. Es decir, porque hay impunidad. Una de las cosas por las que sucede, por ejemplo, 10 feminicidios o 9 feminicidios al día en México es por la impunidad, porque a todas las personas no les importan esas vidas, ¿no? Entonces les da igual, no pasa nada. No pasa nada, se mueren las mujeres, se mueren las niñas en el Estado de México, las niñas indígenas en la ciudad, y no pasa nada. Entonces, al final vivimos en una cárcel. O sea, no solamente vivimos en la cárcel, no solamente está ahí, sino también está aquí, está encarnada, es un imaginario que también nos marca lo que está bien y lo que está mal, porque estamos con esa ideología de esa justicia occidental en donde está si eres bueno o si eres malo. Entonces, claro, poder entender una justicia comunitaria es complejo porque seguimos en ese binario total de bueno o malo. O sea, nos han quitado la oportunidad de ser normales, pues, de ser, de equivocarnos, de intentar intentarlo, intentar otras formas. Porque,
pues porque estamos atravesados por ese imaginario nosotros mismos, ¿no? Entonces siempre está como cuestionando la justicia que hacen los pueblos indígenas, los pueblos originarios, los pueblos negros, porque eso no es como una justicia buena, ¿no? Porque lo, como si en las cárceles, pues yo no he visto, claro, se transformaran, o yo nunca he visto a un hombre blanco, rico, en una cárcel, ¿no? Y cuando están en las cárceles, en el caso de México, están en sus mansiones,
sí,
o sea, privilegios. Entonces también tenemos que pensar también en la clase, en ese sentido.
Muchas gracias, Adriana y Tania. Bueno, justamente algunas otras preguntas que tenía estaban relacionadas también como, o sea, tomando en cuenta los estudios que, digamos, que pude revisar de ustedes. Entonces, bueno, la siguiente pregunta que quería hacer, y era para Tania, ¿de qué manera se articulan las categorías cuerpo-territorio a los debates sobre justicia feminista?
Uy, qué tema. Bueno, para empezar, para mí, si bien hemos nosotras, y hablo en plural porque esto no es un trabajo que yo haya hecho ni que nos hayamos inventado, esta es una... Para nosotros cuerpo-territorio no es una categoría, sino es como una epistemología, una manera de entender el mundo, pues. El cuerpo, nuestro cuerpo es mediador del territorio. Y así se comprende, pues, la vida. En el sentido de, a una de las cosas que a nosotras nos interesaba poner sobre la mesa de la justicia es esta idea de cómo los despojos en los territorios están afectando, y cómo cuando las mujeres estamos defendiendo esos y estamos reclamando esos despojos, somos criminalizadas por esa justicia.
Asesinadas,
criminalizadas, violentadas, moral, física, sexualmente. Entonces, eso me parece que es un punto fundamental que vamos a debatir estos días juntas. La categoría cuerpo-territorio para nosotras no se puede entender desde una manera individual o particular, como yo le digo, para no usar lo individual, particular. Debe de ser desde un contexto comunitario. Y es desde ahí, desde pensar también lo comunitario, cuando lo comunitario es patriarcal, ¿qué pasa? Cuando lo comunitario es clasista, ¿qué pasa? No, porque muchas de nosotras habitamos las ciudades y entonces ahí los vínculos comunitarios son más complejos. Entonces, también pensar en esos despojos, en esos desplazamientos, ¿no? En el contexto en el que nosotras vivimos siendo frontera con Guatemala, es fundamental pensar los desplazamientos, los despojos, pensar cómo la frontera, ¿no? O el muro que Trump quiere hacer en el norte en realidad está situado en el sur, criminalizando los cuerpos de ciertas personas, los cuerpos de las mujeres, los cuerpos feminizados, pero también los territorios, porque también agredes a los territorios cuando militarizas a la policía y la mandas a las calles. Y eso también, pensar cómo hacer justicia desde esas coyunturas, es lo que se me viene cuando, es lo que siento cuando me preguntas eso.
Tal vez... ¿desean aportar a la pregunta?
Tal vez, Adriana. Bueno, para nosotras ha sido toda una discusión lo del cuerpo-territorio, ¿no? También porque en las lógicas a veces del feminismo y de... Gracias, Ana, que se pone de moda y... Un poco de moda, ¿no? El feminismo, entonces es mi cuerpo, mi territorio, así, ¿no? Otra vez individual, otra vez como... Y nosotras decimos que cada cual tiene su cuerpo, pues la comunidad no es que somos un solo cuerpo todas, ¿no? Pero hay un cuerpo político, un territorio político que compartimos en términos de que las mujeres vivimos las mismas opresiones, ¿no? Obviamente las mujeres, según su territorio, no es un asunto interclase, las burguesas o mujeres con dinero no viven las mismas opresiones, ¿no? Pero bueno, estamos hablando de ese cuerpo-territorio, y además de ese cuerpo-territorio vinculado a la pacha, a la naturaleza, a la vida, ¿no? Porque en la justicia comunitaria, por ejemplo, hay un profundo respeto a la lógica, a los tiempos, tanto de la cosmovisión como los tiempos de la producción y de la relación y del agradecimiento y de la fiesta con la tierra. Y resulta que en esa lógica nosotras no seremos pues parte de la tierra, o de dónde pensarán que somos parte de nosotras, que matar o violar no les parece un problema, ¿no? Esa es la lógica patriarcal, digamos. Y entonces, cuando hablamos de cuerpo territorio, para nosotras estamos hablando de nosotras, de nuestros cuerpos, de nuestro cuerpo territorio como mujeres, cuerpo territorio político, cuerpo territorio compartido, cuerpo territorio atacado entonces hoy por el sistema patriarcal, ¿no? Como parte de esta naturaleza, como parte de los territorios que son devastados por la minería, devastados, lo que decía la hermana, pues en la persecución, este ataque además moralista que hay, porque entonces las dirigentes sí que están con muchos hombres, sí que en realidad no fue un crimen del Estado, sino que el novio, el amante, no sé qué, lo primero que hacen es atacar así a las hermanas, y saben que ahí pueden destruir pues a las compañeras, ¿no?, que están en la defensa del territorio. Ahora creemos que la lucha que estamos haciendo en las ciudades también es pues una defensa del territorio, o estas ciudades parte de qué territorio eran, si no son territorio ancestral también, si el territorio ancestral no solo está pasando el Imbabura, ¿no? Entonces eso también es una defensa del territorio, y es el ataque de este sistema con el consumo, con la construcción de estas grandes ciudades, con esta forma de vida, que además naturaliza la explotación y la violencia sobre las mujeres, ese también es un atentado contra nuestro cuerpo, nuestro territorio.
Bueno, a mí también me gustaría como aportar algo cortito, y es que para mí este acompañamiento entre cuerpo y territorio, este vínculo es fundamental, porque también nos dice que estos cuerpos nuestros tienen un ancla, ¿no? Tienen un arraigo en el mundo, transitan por el mundo y que nosotras los encarnamos, ¿no? Entonces, nosotras reflexionábamos desde Mujeres de Frente y pensábamos en los territorios y decíamos, por supuesto, un territorio sano, un territorio feliz es un territorio justo. Y las cárceles precisamente son territorios tóxicos, ¿no? Son ambientes, si ustedes quieren, ecosistemas de toxicidad donde nosotros colocamos gente con la que a veces ya no sabemos qué hacer en realidad, ¿no? Entonces, claro, para en estas reflexiones que hemos tenido, hemos pensado también que un mundo bello, un territorio bello, es un territorio justo, y por lo tanto, si ustedes quieren, un cuerpo sano, ¿no? Que para nosotras eso es fundamental, y creo además que esta complejidad que presentan las hermanas, sobre todo feministas comunitarias, es un desafío intelectual también. Uh-huh. Es un desafío en la práctica y es un desafío intelectual, porque lo que hace es romper estos binarios, ¿no? Como si nosotros no fuéramos nuestros cuerpos territorios encarnados y nuestros territorios producto de nuestro transcurrir, las huellas que dejamos en el mundo. Entonces, claro, yo pienso que uno de los desafíos es precisamente luchar por territorios bellos, no solamente porque son bellos, qué bonitos de adornados, sino por territorios justos, porque ahí está la belleza y la justicia, ¿no?
Así es, muchas gracias a todas por sus respuestas. Súper importante la temática que hemos tratado hoy, y súper interesante lo que se está proponiendo conversar también en este primer encuentro de justicias y feminismo. Realmente, como ustedes ya lo han mencionado, un debate súper necesario para este momento, para la coyuntura también a nivel latinoamericano, y también, ¿por qué no decirlo?, a nivel mundial, quizá, porque, también hay una cuestión de, que finalmente esta forma hegemónica de entender la justicia está atravesando prácticamente todo el planeta. Pero, por supuesto, también es importante siempre hablarlo desde un lugar más situado. Entonces, súper importante sus aportes, y qué necesario también juntarnos y poder conversar justamente sobre justicia, desde la justicia feminista también. Y, bueno, ya quizá para ir cerrando un poco, centrarnos en, quisiera que nos centremos en conversar ahora como de qué manera está organizado el encuentro, qué actividades se van a realizar. Entiendo que va a haber muchísimos conversatorios, pero también va a haber como actividades simultáneas, algunas abiertas. Quisiera que nos comenten un poco sobre eso, de qué manera está organizado.
Bueno, el día de mañana, jueves 27, se inaugura, ¿no? Desde el día de hoy, quienes quieran inscribirse, se pueden inscribir en la Universidad Andina Simón Bolívar. Está desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, están abiertas las inscripciones. El día jueves se abren las inscripciones a las 8 de la mañana, pero a las 8:30 es la charla, en realidad el diálogo inauguratorio, en el que participa precisamente Adriana, Andrea y Bernarda, me parece a mí, precisamente tratando de generar este diálogo entre las distintas perspectivas feministas en Abya Yala. Vamos a tener en realidad todo el día un gran programa, van a haber una serie de eventos. El evento es, este es un encuentro de justicias feministas para, sobre todo, es para mujeres, ¿no? Porque nosotras necesitamos unos espacios para debatirnos entre nosotras. Pero va a haber ciertos momentos que son eventos públicos, que son, qué sé yo, la charla inaugural, la charla de cierre, pero también hubo un cine previo, un ciclo de cine feminista, crítico precisamente de la justicia que fue anterior. El día viernes vamos a tener, además está la muestra, la inauguración de la muestra Prisión, Gesto y Cuidado, que es en el... En el auditorio que queda frente al Teatro Universitario en la Universidad Central. El día jueves las actividades son en la Universidad Andina y el día viernes son en la Universidad Central. Entonces nos vamos a tener que desplazar. El día sábado, además, por la mañana, tenemos una obra de teatro en la Plaza del Teatro, precisamente, que queda en el Centro Histórico. Esta obra de teatro de Actoras por el Cambio inicia a las 9 de la mañana. A las 10 de la mañana vamos a tener un micrófono abierto, porque en estos dos días de ponencias vamos a tener un espacio para conformar un comité popular de justicias feministas, ¿no? En las que nosotros podamos levantar las denuncias que nosotras nos parezcan importantes, conservar su anonimidad o no, y otro espacio para poder colocar la justicia que nos repara y la justicia que queremos. Y que queremos volverla pública, además, este día sábado, posterior a la obra de teatro. Y luego de eso, precisamente este sábado 28 es el día por la despenalización del aborto. Y como sabemos todas, además, esta semana que pasó fue vetada la despenalización del aborto. Además, nuestras compañeras que salieron a protestar, a marchar, a reivindicar justicia precisamente, fueron reprimidas. Entonces, se van a unir nuestras compañeras precisamente a exigir esta justicia y vamos desde ahí a tomarnos las plazas públicas.
Súper importante.
Perdón, solamente una cosa que también es muy importante, y es que a las 8 de la noche vamos a tener fiesta en la Casa de Mujeres también, en el Centro Histórico.
El sábado,
sí.
Así es, bueno, decía, súper importante, realmente, igual había revisado también la agenda, queremos también realizar la invitación, ¿no?, a las personas que aún no se han inscrito, compañeras, estudiantes también de acá de Flaxo que nos están escuchando para que puedan participar. Entonces, quisiéramos también que les extendamos la invitación a ellas y pues para que puedan participar en estos eventos. Entonces, Tania, Adriana, para que
pues a mí me parece que es un evento muy necesario, es un evento que ha sido cuidado, ¿no? Ha sido cuidado desde muchas perspectivas, es decir, las compañeras que están, si bien co-convocamos todas, pues las compañeras que están aquí han jalado un montón de cuestiones de logística, de inscripciones, de todo. Es un evento que es necesario, que es vital para seguir repensando los feminismos uh-huh. en Abya Yala. Pues las invitamos a que participen. Va a haber ponencias, pero también va a haber mesas de discusión en donde podemos también queremos aprender pues con mujeres que están aquí diversas uh-huh. Entre nosotras, pero también con las otras, y que lleguen, que se inscriban. Se tienen que inscribir, ¿verdad? A la Universidad Andina.
Así es, recordarles igual cuáles son las sedes en donde vamos a estar.
La Universidad Andina Simón Bolívar, el Salón Olmedo y la Universidad Central del Ecuador uh-huh. en la Facultad de Economía, en las aulas de Economía.
Allá.
Ya. Entonces, también sí, decirles que va a venir tanta gente tan interesante, por ejemplo, nuestras dos compañeras que están aquí, que son gente que tiene unos procesos muy interesantes, muy largos, que viene gente de Guatemala, México, Bolivia, Argentina, Chile, Uruguay, Es un encuentro muy interesante, muy lindo, y aparte de las mesas de discusión, de las ponencias, también hay talleres, hay talleres de sanación, de escritura. Es como un encuentro como muy enriquecedor, en el que sí vamos a denunciar toda esta violencia y todos estos dolores que nos atraviesan, pero me parece que es tan rico, además, todas estas experiencias, además de autocuidado, de justicia, que va hacia lo económico, de justicia ambiental, de justicia xenofóbica. La idea es esa, ¿no? Antirracista, antipatriarcal. Entonces, me parece que va a resultar algo muy hermoso. Y vamos a publicar precisamente las relatorías de uh-huh. esto. Eso va a ser un trabajo muy interesante y bonito.
Súper importante. Uh-huh. Entonces, Adriana, quizá tal vez unas palabras para ir cerrando.
Sí, yo creo que los espacios van a ser importantes a las hermanas, compañeras, quienes están escuchando, que puedan participar del espacio, que podamos encontrarnos más allá de las fronteras. Va a estar este comité ético de justicia feminista también, donde van a poder plantearse ciertas denuncias uh-huh. que muchas veces no pueden ser públicas. Los espacios, las mesas de discusión, para nosotras es importante saber que nos tenemos a nosotras y que nosotras nos creemos uh-huh. y poder compartir ahí las palabras de las denuncias, más allá de que sean hecho o no en el sistema uh-huh. penal, y saber que nosotras nos creemos es sanador para todas las que quieran acercarse desde distintos lugares de Quito o del Ecuador.
Así es, pues bueno, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en Estereotipas, como lo mencionaba ya en la edición 184, muy contenta siempre de poder llegar con estos temas, o sea, proponerles como otras miradas desde el feminismo también a la forma de cómo aceptamos y vemos también la realidad que tenemos, así que pues muy contentas de que el día de hoy hayamos podido realizar este programa con ustedes, y justamente con motivo del evento, que deseo que les vaya súper bien. Igual vamos a estar también participando, hemos dejado organizado la agenda también de estudios para poder participar, sí, para poder ir. Bueno, entonces nos despedimos, nos vemos el próximo miércoles en una nueva edición de Estereotipas. Pueden quedarse escuchando toda la programación de la radio a través de www.flaxoradio.es y también en todas nuestras redes sociales. Nos vemos. Chao, chao.
Gracias.
Chao, gracias.
Muchas gracias.